Allison es perfecta. O sea, ella nunca te lo diría. Es muy perfecta. A ella le agrada a todo el mundo. Hasta le agrada a su desorganizada compañera de cuarto y su conejillo. Allison, espera. ¿Tú estás texteando y manejando? Allison, no. Eso es lo contrario de lo que estaba diciendo de ti. ¿Por qué, Allison? ¿Por qué? Texteando y manejando hace que gente buena se vea mal. Visita StopTextStopWrecks.org. Un mensaje de National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
Amigos y amigas de la sintonía, hoy día domingo vamos a hablar un poquito de concentración, destreza, matemáticas. Y aunque no estamos en época de clases, pues es interesante de hablar de un torneo que acaba de suceder aquí en nuestra ciudad. Y me imagino de que únicamente hay ciertas personas que les encanta todavía este deporte, el cual se necesita mucha concentración, destreza y también bastante matemáticas. Pero para hablar sobre esto, tenemos a la maestra internacional de ajedrez, Carla Heredia, a quien le decimos muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Luis. Gracias por llamar.
Mucha gente ahora está más concentrada en tener el aparatito, el teléfono en su mano que usar la cabeza o usar, digamos, este tipo de juegos. ¿Desde cuándo Carla está metida en esto, en este deporte y ejercicio mental que se llama ajedrez?
Bueno, yo actualmente tengo 28 años y juego ajedrez desde los 8. He pasado 20 años ya jugando el deporte ciencia. Lo aprendí en la escuela como un extracurricular y gracias al ajedrez pude estudiar en Estados Unidos, me gané una beca, he viajado por el mundo, he conocido diferentes países y pues ha sido muy gratificante representar a Ecuador en olimpiadas y otros torneos.
¿Por qué se decidió, Carla, a escoger este deporte que no mucha gente tiene la paciencia, el gusto y la satisfacción de hacerlo o de practicarlo?
En principio mis papás lo escogieron por mí, ya que me pusieron extracurricular, y luego yo le empecé a agarrar el gusto a jugar. Me gustaba que eran tanto niñas como niños, que entrenábamos juntos. Me gustaba que de a poquito empezamos a viajar por bus por el Ecuador a diferentes ciudades, y así le agarré el gusto. Siempre me gustó el ajedrez.
Creo que tienen diferentes categorías antes de llegar al gran máster o ser máster de ajedrez. ¿Cómo va estas etapas dirigidas? Porque mucha gente posiblemente no sepa cómo se va desarrollando esta situación.
Bueno, en ajedrez hay varios títulos, más o menos como en el karate. En el caso de las mujeres hay candidata maestra, maestra FIDE, maestra internacional y gran maestra. Actualmente yo soy gran maestra, pero también puedo conseguir los títulos absolutos, que son tanto para hombres como para mujeres, que está el maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro como Kasparov o Bobby Fischer. Estos títulos son cualquier título en ajedrez difícil. Por ejemplo, apenas hay dos grandes maestras, incluyendo yo, en Ecuador, y un solo gran maestro. Por ejemplo, Brasil no hay grandes maestras hasta la fecha, o en Bolivia o en Chile tampoco. Eso da la medida de la dificultad que hay en el ajedrez.
Se tiene uno que ir preparando para esto, concentrando, y muchas veces esa concentración, esa preparación no sirve de nada, porque ya estando enfrente de un tablero de ajedrez, todo cambia o todo puede suceder distintamente a lo que uno se tenía planificado, ¿o estoy equivocado?
Sí, es verdad. De cierta manera uno prepara, como en el fútbol, la alineación, pero las cosas van cambiando. Pero también es cierto que lo que uno estudia luego puede más allá repetirse en otra partida. También es cierto que no solo se estudia las aperturas, lo que es las alineaciones, digamos, sino también se estudia la visión táctica, que son como en el fútbol se entrenan los tiros libres, los penales, independientemente de la dirección o desde el momento que fue la falta, en qué lugar del campo. Si uno está activamente practicando tiros libres, remates, se va creando un instinto en el ajedrez. Eso es una visión táctica. Hacemos bastantes combinaciones y de ahí también hay mucho de lógica en el medio juego, que vamos estudiando partidas de los grandes maestros. En sí es toda una ciencia entrenar ajedrez, pero decirles a la audiencia que pues igual es un deporte que carga tiempo, que se entrena, y no solo la memoria es importante, sino otras cosas como la visión táctica, la comprensión del juego en estrategia, etcétera.
¿En Latinoamérica hay algún país que se destaque por tener, digamos, una gran cantidad de tanto de practicantes, así como también de grandes maestros maestros en el ajedrez?
No, Brasil es una potencia, pero la verdad que en el ajedrez femenino no han tenido tantos resultados. Argentina tiene dos grandes maestras y varios grandes maestros. O sea, todavía seguimos siendo las mujeres una minoría en el ajedrez. Eso con el tiempo igual va cambiando. Y hay torneos como este en Las Vegas, que primero, por ejemplo, jugué un torneo femenino y ahora estoy en un torneo mixto. Entonces, pues yo intento medirme de igual a igual, sea con mujeres o con hombres.
Generalmente en el deporte siempre se busca o se necesita de apoyo, tanto material, intelectual y todas esas circunstancias y situaciones. En el caso personal de Carla, ¿existe respaldo por parte del gobierno, de algún organismo o asociación ecuatoriana para que Carla se costee todos esos viajes que tiene que realizar ahora?
Pues la verdad es que no, hace 3 años que no recibo apoyo. El año pasado apenas recibí 2 torneos. Este año no tengo ningún torneo que me auspicie la Federación o la Secretaría del Deporte, a pesar de ser la número 2 de Ecuador, de estar compitiendo activamente. El próximo año son las Olimpiadas de Ajedrez, así que igual sigo entrenando. En este caso, por primera vez he tenido un apoyo de la empresa privada, que es el Banco Guayaquil, que le estoy muy agradecida porque he podido, con ese dinero que me han dado, poder jugar algunos torneos y también poder entrenar. O sea, no es secreto que el pagarle a un profesional de ajedrez, a un gran maestro, es costoso, pero sin ese entrenamiento no puedo seguir puliendo mis falencias para mejorar mi nivel de juego.
¿Cómo es esta situación del ajedrez? ¿Existe apego por los distintos jóvenes en distintos países para practicar todavía este deporte que parece ser de que lentamente se va desapareciendo?
Yo creo que al contrario, cada vez hay más y más. La verdad es que la tecnología le ha hecho un gran favor al ajedrez. Hoy por hoy, todo el mundo puede jugar ajedrez por la internet. Hay muchos padres que se han dado cuenta que, okay, démosle la tablet al niño, pero hagamos que juegue ajedrez y no otros juegos que quizás no son tan productivos. La tecnología ha hecho que yo pueda jugar en vivo, en tiempo real, con alguien de China o de India. Ha hecho que el conocimiento del ajedrez se democratice, en el sentido de que ahora es muy fácil acceder a videos de grandes maestros, a revistas, a libros, mientras que antes, digamos en los 80s, principios de los 90s, alguien que quería un libro de ajedrez tenía que importarlo desde Estados Unidos o desde Rusia. Entonces era un lujo, la verdad, tener un libro de ajedrez. Yo recuerdo que de pequeña yo esperaba 2 meses para que me llegue una revista de ajedrez de Estados Unidos. Entonces eso cambió totalmente. Ahora el ajedrez, por ejemplo, en China es un boom, en la India también, y es gracias a la expansión de este conocimiento y democratizado, que es más accesible para todos, y no solo en el ajedrez, sino en lo que uno se proponga estudiar. Así que hay un estudio que dice que hay alrededor de 600 millones de personas en el mundo que han jugado alguna vez ajedrez en su vida o que actualmente están jugando.
Es muy interesante la conversación que estamos teniendo el día de hoy con Carla Heredia, gran maestra ecuatoriana que se encuentra aquí en la ciudad de Las Vegas participando en un torneo de ajedrez. En este torneo que se celebró la semana pasada, ¿cuántos países o representantes de cuántos países asistieron, Carla?
En el US Women's Open estuvo Estados Unidos, por supuesto, Hungría, Mongolia, Ecuador, y por ahí puede ser que se me escape a Ucrania, puede ser que se me escape uno por ahí. Alrededor de 30 participantes. Yo ocupé el segundo lugar, hice 4 puntos de 5 posibles, y la campeona del evento fue Megan Lee de Estados Unidos con 4.5.
¿La edad de estas participantes tiene que ver algo también en estos torneos, o puede ser abierta la edad?
Es abierta. Había tanto jóvenes como gente pues ya en sus 30, 35, 40 años. Recordar que el ajedrez también es un deporte longevo, entonces se puede seguir compitiendo, la verdad que en un nivel alto, a cualquier edad. Hay grandes maestros como Korchnoi, que con como 70 años todavía juegan al ajedrez y pues dan batalla y están ahí. Quizás no en su mejor época, pero todavía son capaces de ganarle a jóvenes prodigios del ajedrez.
Generalmente en el tablero de ajedrez hay elementos a los cuales uno quiere proteger y también derrotar. ¿Sigue siendo el rey ese elemento, esa pieza fundamental para derrotarlo y también para protegerlo?
Bueno, el rey es cierta manera el más importante, en el sentido de que pues sin es la única pieza que no sale del tablero y a la que hay que dar el jaque mate. Del otro lado de la moneda del rey es la única pieza que apenas se mueve un pasito a la vez, entonces tiene una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. El ajedrez actualmente, por supuesto que ha evolucionado en una comprensión diferente. Hoy por hoy, la verdad que, por ejemplo, se puede sacrificar una dama por dos piezas menores como un alfil y un caballo y obtener compensación. Las ideas que se han aprendido del ajedrez han ido cambiando con el tiempo, también con la ayuda de la computadora y de la tecnología.
Nosotros en esta mañana conversando con Carla Heredia, gran maestra ecuatoriana de ajedrez. ¿Cuál ha sido dentro de estas venidas frecuentes que has estado realizando, Carla? ¿Qué te han dejado a ti como experiencia personal de venir a esta ciudad que pues es básicamente lo contrario de lo que debería de ser? Esta es una ciudad de diversión, entretenimiento, pero vienen ya me parece por segundo o tercer año que llegas aquí a esta ciudad a este tipo de torneos.
Bueno, a mí me gusta mucho Las Vegas, siempre me ha ido, también emocionalmente siempre me ha ido bien en los torneos que he jugado aquí. Este torneo ya es el 54º, es la verdad un festival muy, muy grande, que hay más de 1,000 personas acá jugando al ajedrez, diferentes torneos, diferentes actividades como ajedrez rápido, también hay un campamento de ajedrez, que de hecho ayer yo fui parte y estuve enseñando. Entonces pasan muchas cosas aquí en este torneo, uno se puede reencontrar con amigos, hacer nuevas amistades, pero a mí sí me gusta Las Vegas porque la verdad que las pocas veces que he estado aquí he aprovechado para ver algún show, me han gustado los del Circo del Sol, el año pasado también fui a ver a David Copperfield y son cosas que pues generalmente no he tenido la oportunidad de niña de ver, pues a mi país no llega tanto estos shows y si llegan son demasiado caros y aquí he podido ver y pues ver un Circo del Sol en el MGM es alucinante la cantidad de emociones que produce ver esta manera de arte a través del circo, la tecnología que usan en el hotel. Eso me gusta mucho y bueno, ojalá algún rato pueda quedarme más tiempo en Las Vegas y conocer más allá de los shows.
Pues una vez más agradezco tu tiempo y más que todo la facilidad. Sabemos de que estos torneos pues no están definidos en un solo tiempo porque una partida puede durar. ¿Cuál es el máximo de tiempo que puede durar una partida? Sería la pregunta correcta y directa.
Más o menos creo que aquí en Las Vegas sería como 4 horas y ya en las Olimpiadas se juega aún más tiempo y puede durar hasta 5 horas.
Pues qué interesante es saber estos detalles que a veces nosotros lo pasamos desapercibidos viviendo en la ciudad del entretenimiento. Carla, una vez más, felicitaciones por ese segundo lugar, felicitaciones por representar a Latinoamérica, que a lo que escuché creo que fue la única nación o el único país presente representando la bandera de Latinoamérica acá en este torneo. Y por supuesto, pues ojalá el próximo año podamos restablecer esta conversación que le iniciamos en el presente torneo. Muchas gracias y suerte.
Muchas gracias y espero el próximo año también contarte cómo me va y ojalá me pueda llevar el US Women's Open para Latinoamérica.
Gracias, amigos. Nosotros regresamos una ligerísima pausa y seguimos aquí a través de las 3 emisoras de la Corporación Lotus, La Ranchera, 1460M y ESPN Deportes y, por supuesto, La Buena 101.9.
Imaginaos que un día os paro por la calle y os digo, tú, dime cuál es el equipo más antiguo de toda América. ¿Sabréis? ¿Sabríais decírmelo? ¿Me responderíais de forma correcta? Bueno, para eso hago este. Con los equipos más antiguos del mundo, más antiguos de cada país, de cada continente, de América, de Europa, para que lo sepáis un poquito cómo nace la historia del fútbol y que si algún día alguien os viene por la calle y os para preguntaros cuál es el equipo más antiguo del mundo, ahora nos centramos solamente en la zona de CONCACAF, Norteamérica y Centroamérica, para conocer el equipo más antiguo de toda esa zona, que es mexicano, como muchos podréis suponer, que es Pachuca, fundado en 1892 por trabajadores, ya lo sabréis, ¿no? Ingleses que estaban trabajando en las minas de la zona y que a pesar de ser el más antiguo también es un club muy exitoso. Milita lógicamente actualmente en la Liga MX, en la primera división del fútbol mexicano y tiene 6 campeonatos de liga, que no está absolutamente nada mal para el decano de toda Centroamérica y Norteamérica. Nos vemos. Hasta luego.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege. Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Seguimos en este día domingo aquí la conversación de cada 7 días. En esta mañana vamos a conversar sobre un tema que es muy importante. Al vivir nosotros en la ciudad de Las Vegas sabemos de que pues la industria principal son los hoteles y casinos. Y dentro de los casinos, pues nosotros como seres humanos hay ciertas ocasiones que no sabemos, digamos, mantener un orden para no caer quizás en desgracia financiera. Y nosotros hemos invitado el día de hoy a Omar, quien nos va a estar hablando sobre la situación esta de las apuestas y de los problemas que significa esta adicción. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Ay, buenos días, gracias.
Primeramente, creo que tú tuviste quizás alguna adicción sobre lo que es el juego de apuestas.
Sí, yo tenía un problema con los apuestos y de los juegos por como 10 o 15 años.
¿Cómo fue que se inició esa triste historia que tuvo quizás un final feliz?
Bueno, empezó bastante suave, tú sabes, tuve perdido un trabajo que yo tenía y presión de no tener la plata para pagar los hoteles. Un día tuve la idea, ay, voy a ir a ganarme un par de pesos en el casino, y empezó bien pequeño y con tiempo los apuestos se pusieron más grandes, y después yo ni sé cuándo pasó, pero esa fue la única cosa en mi mente y tuve que ir todos los días, y todas las actividades que yo estaba haciendo eran sobre los juegos.
Muchas veces uno dice, en la próxima me recupero lo perdido, pero muchas veces no es así, ¿no?
No, tú sabes, con los juegos es una cosa que casi todo el mundo puede jugar, se divierten y no es ningún gran cosa. Pero 6% de la gente en Madera van a tener un problema de gambling. Y con eso es como 135,000 personas que van a tener un problema con la adicción.
Aunque ya se encuentra un poco más regulada la industria de los casinos y del juego, y con los letreros que ponen con letras pequeñitas que dicen que pues que cuide su forma de jugar, no es suficiente. ¿Cómo fue que tú llegaste, digamos, a este centro de jugadores con problemas de juego?
Tú sabes, yo ni sabía que yo tenía un problema hasta que alguien me hizo la pregunta. Oye, ¿tú crees que tú tienes un problema? Y yo creía que era una cosa que me gustaba mucho, demasiado, pero mucho, ¿ok? Y cuando fui y leí la educación, el material de la adicción, se puso bien claro que yo sí tenía un problema.
También sabemos de que esta situación, pues, de buscar apoyo, de buscar ayuda, uno tiene que poner al 100% de su parte para tratar de recuperarse de algo que viene por muchos años arrastrándose. ¿Cómo fue la situación en tu familia? ¿Cuál era la situación que se presentaba dentro del hogar?
Bueno, cuando fui para coger el apoyo, yo estaba viviendo solo. No pude vivir con mi familia, mi esposa y yo estaba en un lugar bien mal, no estaba viviendo con mis hijos, no pude aguantar un trabajo. Todas mis actividades empezaron y se acabaron con los apuestos. En tiempo, cuando empecé a ir a las clases, y me educaron de los problemas y hablé de las cosas que yo tenía struggles with, se mejoró poco a poco. Y la cosa que gente tiene que saber, la única persona que se puede mejorar es la persona misma. No lo puede hacer por los deseos de otro, es un deseo de uno mismo que necesita para mejorar.
Y por esa razón es de que ustedes, me imagino, que se basan bajo las mismas reglas que tienen los alcohólicos anónimos, de que hay que buscar apoyo, pero hay que también poner uno de su parte para seguir con eso por toda la vida, ¿no?
Ay, seguro. La cosa que gente no sabe es que el problema con los juegos es la misma cosa del problema de alguien con alcohol o con droga. Afecta la misma cosa del cerebro. Y para mejorarse sería usar útil la misma práctica, los steps de los 12 steps para mejorar. Todo afecta lo mismo.
Generalmente también cuando hago entrevistas relacionadas con este tipo de situaciones, tanto de alcohólicos como de neuróticos, me imagino de que no solamente uno es el que sufre, sino también las personas que están a su alrededor. En este caso, me imagino que la esposa y tus hijos sufrieron bastante, ¿no?
Sí, tienes razón. Alguien hizo un periódico que encontraron que por cada persona que tiene un problema con adicción de los juegos, afecta 17 gente con el problema de uno mismo. Son familia, los hijos, los trabajadores y cualquier persona que se hablan durante un día, todo se afecta. Si tú piensas en eso, que 6% de la gente de Nevada afectan 17 gente ellos mismos, es casi que todo el mundo se afecta de un problema como esto.
También está la situación.
De una manera u otra.
También está la situación esta de que, pues, no solamente afecta la situación psicológica, sino que también viene a mermar o a dañar la situación financiera del hogar.
Sí, sí. La gente que tiene problemas con los juegos, la primera cosa que gente ve es que tiene problemas financieros. Okay, pero este es un problema que es más grande que eso. Es una cosa que se mete en el medio de las relaciones con la gente que se ama, que no están dando el propio atención al trabajo, a las responsabilidades que uno tiene al diario, porque todo está alrededor de los juegos.
Nosotros en esta mañana aquí a través de La Ranchera, así como también de 1460M y por supuesto de La Buena 101.9, conversando con Omar, quien viene por parte del Centro de Problemas con el Juego. Y me parece que ustedes van a tener un evento especial el próximo día 26. ¿De qué se trata este evento y si está invitado a toda la comunidad?
Sí, el día 26 vamos a dar dedicación a el hombre que está responsable por la facilidad, un hombre que se llama el doctor Roberto Hunter, que empezó con esta facilidad hace 35 años y el año pasado, hace 18 meses, el hombre se pasó y nosotros estamos a continuar el buen trabajo que él empezó para ayudar a toda la gente que podemos. La semana que viene vamos a tener una dedicación para él, que vamos a invitar a la comunidad entera, si quieren venir para aprender de qué somos, y a lo mejor conseguir apoyo para otro también.
¿Dónde se encuentra localizado el centro y a qué hora se inicia el evento?
Estamos en el 2965 South Jones Boulevard, 4A, en Las Vegas. Ahí cerca de Jones Boulevard y ETA.
¿Y empieza el evento?
De las 3 a las 5.
Ya lo saben, personas que deseen asistir el próximo día 26, día miércoles, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, se estará llevando a cabo una conmemoración para Robert Hunter, quien fue uno de los organizadores de este centro de personas o un centro para que acudan personas que tienen problemas con el juego. Es un edificio que se encuentra en el 2965 al sur de la Jones. Recuerden que es un edificio que tiene un techo de color verde justo al sur de la avenida Edna, aquí en la ciudad de Las Vegas. Miércoles 26 de junio, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo fue que tú llegaste, digamos, hacia el centro de recuperación? Porque me imagino que tiene que haber habido quizás alguna señal, alguna luz que te dijo, este es el camino que tú tienes que seguir y que te puede ayudar. ¿Cómo fue esa situación?
Bueno, ¿qué pasó? Fue yo, mi esposa, es mi mejor amiga, que ya lo conozco por 25 años. Y cuando yo estaba jugando, la relación de ella y yo sufrió. No estaba pasando tiempo con mis hijos y todo estaba bien mal, ¿okay? Cuando salí de la casa, estaba fuera de la casa de mi familia. Mi esposa encontró a esta facilidad y me llamó un día con el teléfono. Y del primer momento que hablé con ellos, yo sabía que esto eran gente que sí querían ayudar y sí pudieran ayudar. So eso ya pasó hace 4 años y yo estoy sin juego por 4 años. Y al fin de acabar la programa, algo en mí se despertó y yo quería hacer lo mismo, ayudar a otros como me ayudaron a mí.
Tomar ese primer paso también tiene que haber surgido también por otras circunstancias para cada persona, pero sin embargo, personas que estén en esta situación de problemas con el juego, sean hombres o mujeres, ¿a qué teléfono podrían solicitar ayuda o a qué número podrían alcanzar, digamos, ese mensaje que tú, por parte de tu esposa, lograste obtener?
Si alguien piensa que alguien que en la familia, alguno mismo, necesitan asistencia, que por favor me llaman a 702-363-0290. Tenemos asistencia en español e inglés y de el individuo y la familia también.
¿Qué día se reúnen ustedes allá en el sector de la Jones y la calle Edna?
Ah, bueno, en la programa que tenemos, se reúnen 4 días a la semana por 3 horas. De lunes a jueves tenemos clases por la mañana y también por la noche, para que uno puede ir si tiene trabajo o no. Y trabajamos juntos en un group setting, y también tenemos servicio que uno puede hablar con un counselor one-on-one para seguir hablando de los problemas y para arreglar las cosas. Pero este es el lugar si uno puede conseguir la ayuda que necesita.
Recuerden, amigos, que el número de teléfono es el área 702-363-0290. Repito, área 702-363-0290. Y también les quiero hacer esa invitación especial si usted tiene ciertos problemas de juego y todavía no quiere aceptar de que le están abrumando esos problemas tanto financieramente como psicológicamente y familiarmente. Recuerden que en este evento especial el próximo día miércoles 26 de julio desde las 3 hasta las 5 de la tarde en el 2965 al sur de la Jones, cerca de la Edna, usted podrá solicitar más información, podrá darse cuenta de lo que nosotros en esta conversación dominical hemos estado hablando. Pues ojalá tengan suerte en el evento, y más que todo quiero agradecerte a ti el valor de haber tenido, digamos, esa valentía de hablar abiertamente de tu problema, decir de que pues soy ser humano y que por supuesto reconoces todas tus fallas, y que ojalá pueda la gente tomar como ejemplo también, Omar. Gracias a ti una vez más.
Seguro, mil gracias.
Y nosotros, amigos, recuerden que estamos todos los días domingos en punto de las 7 de la mañana a través de la Ranchera 1230M, 1460M y ESPN Deportes, y por supuesto 101.9 La Buena aquí en la ciudad de Las Vegas. Lo único que me resta es decirles que tengan ustedes un excelente inicio de semana laboral.
Un día como hoy.
En un día como hoy, 23 de junio, pero de 1861, en el Estado de México, muere el general liberal Leandro Valle. En 1867, en Cadereyta Jiménez, un grupo de bandidos asalta la diligencia de Matamoros a Monterrey. Los ladrones lograron un botín de 40 mil pesos oro, lo que en aquellos tiempos era una cantidad más que importante. En 1903, en las elecciones para gobernador de Nuevo León, se usa deliberadamente la abstención al voto contra la reelección de Bernardo Reyes, un antecedente del llamado voto nulo. En 1988, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, estalla uno de los tanques de almacenamiento de Pemex en San Rafael. Más de 10 colonias situadas en los alrededores de la planta fueron evacuadas. En 1914, durante la Revolución Mexicana, finaliza la Batalla de Zacatecas entre Francisco Villa y el huartista Luis Medina Barrón. Aunque muchos creen que la Marcha Zacatecas fue compuesta por esta batalla, la verdad es que su autor, Genaro Codina, la compuso en 1892, cuando la Batalla de Zacatecas sucedió. Codina tenía ya 13 años de haber muerto. Hoy es el Día Olímpico, una celebración internacional que promueve los ideales olímpicos a través de conferencias, exhibiciones y competencias deportivas en todo el mundo. Hoy también es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y el Día Internacional de las Viudas. En el Santoral, este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Agripina, Liberto y José Cafaso. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez.
Mi esposo me sugirió los grupos de familia Al-Anon. Me dijo que era para los familiares y amigos de personas que tenían problemas con su manera de beber. Yo pensaba que no necesitaba esa ayuda. Estoy contenta de haber asistido. Descubrí que mi forma de pensar y de actuar era lo que no me permitía relacionarme sanamente. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon? Llame al 702-309-7030. 702-309-7030.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
¡Soy afro! Soy solterito, vivo feliz, no rindo cuentas a nadie, así solito quiero vivir. No tengo por qué sufrir, soy solterito, vivo feliz, no rindo cuentas a nadie, así solito quiero vivir, no tengo por qué sufrir. Ay, 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 ay.
¡Caporales!
Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero. soltero.